Mañana de Madrid.
Buenas tardes, abríguense porque sigue haciendo muchísimo frío y así va a seguir las próximas horas. Dice la previsión que el tiempo va a ir mejorando según llegue y según pase el fin de semana, pero nada que ver con los días primaverales de la semana pasada. Y además, aunque va a mejorar el tiempo, mucha atención los que tengan pensado ir a Somosierra o a Guadarrama, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que hay riesgo de aludes. Luego nos va a contar más detalles sobre este asunto Alfonso Gea, nuestra tertulia, que como todos los viernes vamos a dedicar a ofrecerles algunas propuestas para su tiempo libre. Pero lo primero que hacemos, como cada día, es repasar la información a partir de una historia tremenda que hemos conocido hoy y que ocurrió anoche en Fuenlabrada. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años por dejar a su hijo de tan solo 8 durante una hora encerrado en el coche mientras él se iba a un club de alterne. La voz de alarma la dio otro hombre que había salido a correr. Escuchamos a un portavoz de la Policía Nacional.
Los gritos del menor desde el interior del coche alertaron a un hombre que pasaba haciendo footing, que fue el que dio aviso a la Policía Nacional. El vehículo tenía las puertas con los pestillos echados y las ventanillas estaban completamente empañadas. En ese momento la temperatura era aproximadamente de unos 3 grados centígrados. Entonces el viandante preguntó a este chaval dónde estaba su padre, le había dejado hace mucho tiempo, según respondió el chico, y fue entonces cuando dio aviso a los servicios policiales.
Cuando los agentes llegaron, buscaron por la zona al padre, al que finalmente encontraron en un prostíbulo. El hombre fue detenido y el niño, al que trasladaron a la comisaría, fue recogido después por su madre. Y han pasado muchas otras cosas que vamos a repasar ahora con Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Otro accidente laboral, otra víctima mortal más en el Tajo. Un varón joven de unos 30 años ha muerto este mediodía al caer desde una grúa en Getafe. Los servicios de rescate llegaban rápidamente al lugar, pero no han podido hacer nada. Portavoz de emergencias 112.
Se ha precipitado al suelo junto con la cesta y se ha producido un traumatismo craneoencefálico severo que le ha ocasionado inmediatamente una parada cardiorrespiratoria, de cual el SUMA no ha podido recuperarle y, por tanto, ha tenido que confirmar el fallecimiento en el mismo lugar.
Desde hace una semana, por cierto, el joven estadounidense Austin Vincent está desaparecido. Su rastro se pierde a altas horas de la madrugada del sábado pasado, cuando al no poder acceder a la sala La Riviera, les dijo a sus amigos que se marchaba a casa. Ya nadie ha vuelto a verle desde entonces. Mañana, sus amigos y el padre del desaparecido, que ha llegado hace dos días a España, van a realizar una batida. Kiara es la compañera de piso del joven estadounidense.
Mañana vamos a estar frente a la puerta de La Riviera, pues vamos a tener planos de la zona y posibles, vamos a hacer pues un plano con posibles caminos que Austin haya podido hacer para volver a casa, porque fue lo último que ha dicho a la última persona que le ha visto, que se iba a casa.
La delegada del gobierno ha confirmado efectivamente que la policía tiene ya en marcha, ya se ha activado el procedimiento de búsqueda. En otro orden de cosas, Amparo Valcarce ha lamentado la actitud del PP, que pide continuamente en la Asamblea su destitución por su condición de candidata del PSOE en la lista a la Asamblea de Madrid.
Yo todavía no he llegado a la Asamblea de Madrid, pero sin embargo ya he protagonizado dos plenos y creo que alguno más. En fin, esto hay que ponerle racionalidad y le corresponde hacerlo al Partido Popular. ¿Qué es lo que le parece mal al Partido Popular? ¿Que yo sea una mujer muy trabajadora? ¿O lo que les parece mal es que soy socialista?
Más asuntos de la crónica de Madrid. Tomás Gómez, el líder del Partido Socialista de Madrid, propone una autoridad única para el transporte en la comunidad que a su juicio marque las directrices generales.
Hablamos de la autoridad única del transporte en la Comunidad de Madrid. Eso es eficiencia, vale ya de que cada uno tenga su chiringuito. Lo importante no es atender las necesidades de los que mandan, sino atender las necesidades de los ciudadanos. Y la autoridad única del transporte va en ese sentido.
El líder socialista también tenía palabras para el caso que Lasser les contaba hace ahora dos días, esa historia de detectives privados que habrían cobrado de las arcas del canal de Isabel II. Ignacio González, ¿por qué será presidente del canal de Isabel II otra vez en la diana de los socialistas madrileños?
No es el primer episodio de espionaje que vivimos en esta comunidad. El espionaje es una forma más de corrupción y, desde luego, tener confianza en la investigación policial, que seguro que se va a llegar, y la investigación judicial. Y desde luego, todo lo que tiene que ver con el vicepresidente del gobierno y todo lo que tiene que ver con el consejero de justicia y con la rivalidad pública que ambos mantienen y con resultados de este tipo de cosas, pues mire, suena feo, suena mal, contribuye al desprestigio de las instituciones y es una razón más para que el 22 de mayo se produzca cambio político en esta comunidad.
Hoy también les estamos contando otro ejemplo de beneficios que concede el Ayuntamiento de Madrid a sus empleados. Es el caso de la actual directora general de deportes del Ayuntamiento de la capital, Mercedes Coguen. En abril de 2010, el Ayuntamiento la nombra asesora de Relaciones Deportivas Internacionales, sueldo 75.000 euros brutos anuales. Dos días después del nombramiento, solicita que se le pague también el abono transporte.
Gracias, Alfonso. Vamos con el tráfico, que seguro que les interesa a esta hora de un viernes. Primero, a la DGT, ¿cómo está el tráfico en las carreteras de Madrid? Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Muy complicada la situación en numerosos puntos. La salida de Madrid por la 6, la carretera de La Coruña, tiene circulación lenta con paradas intermitentes en un primer tramo de 5 kilómetros entre Las Rozas y Las Matas. Y más adelante, ya en la autopista AP6, hay hasta 8 o 9 kilómetros desde Collado Villalba hasta los túneles de Guadarrama. También circulación lenta en la 1, en la carretera de Burgos, en un primer tramo en Alcobendas, sentido salida de la capital. Más adelante alcanza casi los 10 kilómetros de circulación muy lenta a la altura de La Cabrera en sentido salida. En la entrada, y por un accidente en el kilómetro 69 en la zona de Lozoyuela, sigue cortado el carril derecho, se han visto involucrados varios vehículos y eso está provocando retenciones de 5 o 6 kilómetros en esa entrada a Madrid por la carretera de Burgos desde Buitrago de Lozoya hasta llegar a Lozoyuela. Hay también dificultades en la 4 en la carretera de Andalucía sentido salida en Getafe, 3 kilómetros, y otros 3 o 4 en la 5 en la carretera de Extremadura a la altura de Móstoles. La M40 mejora algo, pero todavía hay circulación lenta en los túneles del Pardo sentido carretera de La Coruña y a la altura de Coslada circulando hacia la de Valencia. La nieve ahora mismo sigue obligando a utilizar las cadenas para transitar por la vertiente segoviana del Alto del León, por la Nacional 6 y también en la red secundaria madrileña. Hay que utilizar cadenas en el Alto de Navacerrada, M601, y en la zona de Rascafría, en la M604, también en la M608, cerca de Buitrago de Lozoya.
Pues mucha precaución a todos los que vayan al volante. Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general se circula bien por el centro de la ciudad. Tras una hora punta de mediodía muy, muy complicada, tardaron bastante en remitir los problemas y en estos momentos el panorama bastante tranquilo, como decimos, en el centro y en la mayor parte de la calle 30 también se circula con fluidez, excepción en la zona sur, la zona de Méndez Álvaro, con un vehículo averiado en sentido nudo sur, que estrecha la calzada, pero en el sentido inverso también hay problemas porque se celebra una cabalgata de carnaval por la avenida de la Albufera, donde van a encontrar cortes y desvíos de tráfico.
Mucho frío, tenemos 4 grados ahora mismo en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo que nos la acerca Florence Rey.
Las lluvias que quedan en la Comunidad de Madrid van a ir desapareciendo a medida que avance la noche. Todavía tendremos precipitaciones a esta hora en el oeste y el norte de la región. Recordemos, cota de nieve por encima de los 1.200 metros, lo que coloca a toda la sierra en una situación todavía de riesgo importante de nevadas a lo largo de la noche hasta la próxima madrugada. De hecho, la alerta naranja está activada en la zona norte de la Comunidad de Madrid, recordemos, y lo estará hasta primera hora de la jornada de mañana debido a la persistencia y a la abundancia de esas nevadas. Se han recogido en algunos puntos ya más de 20 centímetros de nieve fresca desde que comenzó el episodio, durante la madrugada. Pero a partir de mañana se empezarán a abrir intervalos nubosos, grandes, claros, mejor dicho, que poco a poco van a ir calmando la situación meteorológica. La borrasca se marcha hacia el Golfo de Cádiz, nos dejará de lado y tendremos mañana nubosidad variable con una temperatura máxima que subirá a los 11 grados en el centro de Madrid y el domingo ya grandes claros con valores en prácticamente toda la comunidad por encima de los 12 a primera hora de la tarde.
La Ventana, Madrid.
Sintonizan el 94.4, Ser Madrid Sur.
Solo Sánchez tiene los mejores precios de todo Madrid. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
¡Hola, qué barato!
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios. ¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Todos los lunes en Hoy por Hoy Madrid Sur, el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, en directo. Todas sus preguntas a través del 91-605-0406 o en hoyporhoy@sermadridsur.com. La información de Leganés al instante. Todos los lunes desde las 12:30 del mediodía, Rafael Gómez Montoya responde a todas las preguntas en Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Un equipo, pase lo que pase.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Río.
La Ventana, Madrid.
Técnicos, Jesús Mejuto, el más grande, hoy de muy mal humor, que no sabemos qué le pasa, pero que nosotros te queremos mucho, Meju, que nos ayudes y que nos metas soniditos y efectos cuando Alfonso diga más de la cuenta, en fin, esas cosas de siempre. Arturo Gion, hola, buenas tardes.
Meju, Alfonso
Gea. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas Elena tardes. Rodríguez, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javier Torres, ¿qué estamos escuchando, Javi?
Ah, Sly Johnson, ha hecho rap es francés. Su voz también tiene mucho de soul y se adapta perfectamente a otros ritmos, es el ejemplo. Este sábado va a tocar en la Neu Club a las 9 de la noche, yo creo que más que recomendable.
Bueno, creo, Javier, que hoy, en contra de lo habitual, cuando me toca a mí, la música que has traído te gusta, ¿no?
Vamos a ver, bueno, es difícil. En realidad está pensado como que es toda la tarde va a ser petardeo.
Ajá.
Pero como me has dicho que es demasiado petardeo, pues he metido un poco de rock puro y duro.
¿Pero te gusta?
Algunas cosas sí, otras me parecen petardeo puro y duro y otras... Esto me encanta, o sea...
¿Qué le gusta a Javier Torres?
Hay cosas de petardeo que luego vamos a escuchar que son temazos, ¿o no?
No lo dudo,
bueno.
No lo dudo. Y los bailarán más de uno.
Seguro.
Y es de la época de algunos otros.
Y a uno que le llamó señor hace un rato, que le han tratado de usted.
¿Eso a quién le ha ocurrido? ¿Ah? Arturito.
A por preguntar a los de prácticas.
Es lo que tiene, que el tiempo pasa. Bueno, que se presenta un fin de semana de tiempo muy malo, luego Alfonso vamos a profundizar un poco en este asunto, pero quizás por eso es un buen momento para recomendar una serie de libros infantiles para que los padres puedan tener entretenidos a sus hijos este fin de semana en casa, ya que a la calle Pues parece ser,
Cristina,
que va a ser bastante
algo
complicado que salgan, sí, claro.
Libros infantiles no.
Bueno, libros
para... Libros escritos para público infantil. Porque libros infantiles son los que escriben los niños.
Vamos a preguntarle a Joaquín Londaiz, que es el autor de estos libros que tenemos aquí sobre la mesa y los que vamos a hablar ahora, ¿cómo se diría? ¿Libros para niños, libros infantiles? Joaquín, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y, bueno, y muchas gracias por tenerme aquí. Pues sí, efectivamente son más bien libros enfocados o dirigidos a público infantil.
Mira, vaya, que me sienta mal que le des la razón a Javier.
Es verdad, con lo chincheta que es.
Bueno, ya que decía que iba a tener tanto petardeo por la tarde, pues vamos a ir animando un poco, ¿no?
Bueno, vamos a centrarnos en tus libros. Tú has escrito una serie de libros que se llaman, bueno, de Elliot, ¿no? Que es un personaje del que has escrito más de una novela.
Sí.
Crónicas de la Atlántida, de la que vas a publicar ahora la segunda parte. Son libros dirigidos a un público joven, me decías antes, de unos 12 años.
Sí, pues Elliot incluso se puede llegar, dependiendo también siempre el nivel lector, pues de los 10 años en adelante, siempre, como digo, dependiendo del nivel lector. De Elliot, de hecho, son 5 novelas, uh-huh. Es una saga que está ya completada y que concluye en el año 2009. El año pasado pues di un giro a mi creatividad, ¿no? Y me lancé en busca de la Atlántida, creando lo que era la primera novela a nivel juvenil sobre este continente del cual habló Platón. Ahora en prácticamente un mes, y el 8 de abril se publica su segunda y última parte, con la cual concluye la historia.
Con esta terminamos ya las historias, las crónicas de la Atlántida.
Exactamente.
Y te has metido en otra aventura dirigida a un público todavía más pequeño.
Un poquito más pequeño, sí. Que podría ser, digamos, como comentábamos antes, pues a partir de los 6-7 años. Bueno, supongo que si un chaval de 6 años es capaz de leer el libro, pues dentro de nada está leyendo Elliot o cualquier otro, porque hombre, aunque se recomienda a partir de los 6 años, pues sí que es normal que a veces sean los padres quienes acompañen en la lectura un poco.
Sí, porque son libros que los tenemos aquí sobre la mesa, que tienen ilustraciones, pero tienen mucho texto también.
Tienen texto, sí,
los niños necesitan,
sí,
ayuda de los padres, evidentemente, para que les ayuden en la lectura, ¿no? Porque me imagino que los niños se cansan.
Se cansan un poco, pero bueno, luego ellos mismos van cogiendo carrerilla. De hecho, son aventuras todas ellas independientes. En este caso son los dos primeros de Superfieras, aunque a lo largo de este año saldrán 6. Con lo cual... pues van a tener para variar, releerlos y una vez que se los sepan casi de memoria, porque terminan sabiéndoselos hasta casi mejor que yo, ellos empezaron a leer del tirón.
Tú lo has dicho, son los superfieras. ¿Y quiénes son los superfieras, Joaquín?
Pues los superfieras son un grupo de animales de circo que, a raíz de la caída de un meteorito en la Tierra, pues van a cobrar poderes especiales, ¿no? El grupo lo va a liderar un león llamado Mitch, que va a adquirir el poder de la superfuerza. Después pues también tenemos un elefante. Elefantes siempre se ha dicho que tenían buena memoria, pues en este caso lo que va a cobrar es el poder de la telequinesis, eso de mover los objetos con la mente.
Uh-huh. Es miédica también, ¿no?
Muy miédica, muy miédica. De hecho, a pesar de ser el más grande del grupo, pues es miédica también, ¿eh? Con esa, siguiendo la tradición del miedo de los elefantes
ratón,
a los,
¿no?,
ratones, pues
sí,
también es miédica él. Luego también hay personajes femeninos, como son una guepardo, que lógicamente pues va a cobrar el poder de la supervelocidad, y además también es muy coqueta dentro del grupo, y una cocodrilo efectivamente, que además de ser muy curiosa, pues tiene una particularidad, y es que se va a poder hacer invisible, con lo cual pues va a poder...
Muy peligroso,
sí, un cocodrilo que se hace invisible pues tiene...
Y se teletransporta, ¿no?
Y se teletransporta.
Se nos está definiendo los contertulios de esta...
Prácticamente. Faltan los monos, hippie hop, que son los más graciosos de...
Lo tengo clarísimo, Arturo y Javier. Nuestros hippie hop.
Son los más graciosos del grupo y además pues son súper elásticos.
Y... Bueno, viven muchas aventuras. De momento tenemos 2 entregas en el mercado, ¿no?
Eso es.
Tienes ya... No sé si las tienes listas o estás preparando más para los próximos
pues
meses.
Pues mira, te diré que ayer mismo terminaba ya la sexta.
Ajá.
De escribirla. Con lo cual, pues ya digamos que todo lo que es el año 2011 está preparado.
Hay una cosa en los libros que a mí me encanta y de pequeña me habría encantado, que son los recortables que vienen al final de las figuras, ¿no? De esos animales de los que nos hablaba Joaquín.
Efectivamente,
para
sí,
que los niños luego jueguen con ellos, ¿no?
Claro, de esa forma pueden dar rienda suelta a su imaginación. En principio, bueno, los 3 primeros ejemplares, estos 2 los traen, y en el siguiente volumen, que saldrá en mayo, si no me equivoco, pues también vendrán recortables, con lo cual se podrá completar la colección de los personajes de la serie. Y creo que también va a venir un desmontable, lo que sería un escenario, el circo, ¿no? Y también para poder montar lo que son las propias aventuras de estos animales.
Uh-huh. Lo hablábamos antes, bueno, tú eres muy joven, tienes 32 años.
Sí.
No tienes tanta experiencia, me imagino, con gente joven o con niños pequeños, simplemente por la edad que tú tienes. ¿Cómo es ese proceso que tienes que hacer tú en tu cabeza para saber qué le interesa a un chaval joven y sobre todo a niños tan pequeñitos de 6 años? ¿Cómo se sabe lo que le puede atraer, lo que le puede gustar, lo que le puede enganchar para que lean un libro?
Bueno, yo es que no he dejado de ser niño. Entonces es muy fácil meterse en la mente de los chavalines. Bueno, la verdad es que tengo ya la experiencia dentro de lo que es la novela juvenil. Sí que es verdad que con Superfieras pues era para mí un pequeño experimento. Viene un poco mi iniciativa de adentrarme en este segmento tan particular, pues también en parte por las recomendaciones de los libreros. Me decían, anímate a escribir para este tipo de público que suelen leer muchísimo. Y bueno, pues fue leer también. Yo la verdad es que todo lo que yo no tengo formación dentro de lo que es el mundo literario. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con lo cual no tiene nada que ver con el mundo de la fantasía ni la literatura que he cultivado después. Pero bueno, a base de leer se aprende mucho.
Bueno, algunos economistas son totalmente fantasiosos, ¿no?
Bueno,
con los números hacen unas fantasías animadas, vamos.
A lo mejor yo hubiese terminado dentro de ese grupo también. Pero bueno, pues que a base de leer pues he ido aprendiendo muchísimo. También vas aprendiendo de distintos estilos, cómo se trabaja cada género. Y bueno, pues también leí infantil. Y bueno, pues me he lanzado a este tipo de aventura, que en el fondo no deja de ser una aventura muy sencilla, porque son animales de circo con poderes. De alguna manera he trasladado lo que venía originariamente del cómic, ¿no? Los superhéroes siempre han venido más bien del cómic, y en este caso pues son llevados a pequeñas novelas con ilustraciones.
¿Te dedicas únicamente a la escritura, Joaquín, ahora que hablábamos de lo que es tu formación académica, o todavía no?
Sí, me dedico en exclusiva, porque es que además visito colegios, doy algunas conferencias, uh-huh. Bueno, o sea, hace mucho tipo de actividades, siempre asociadas también dentro del mundo. No solo es escribir y crear, uh-huh, procesos creativos, también pues tiene mucho tema de promoción y visita de centros escolares. Y
una de las novelas, o sea, aparte de los cuentos infantiles, las novelas, porque el género fantástico es un género complicado, porque creas un universo que no existe. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo te requiere el proceso de barruntar, antes de ponerte incluso a escribir? Porque yo creo que lo primero es tenerlo todo como muy...
Sí, hombre, es verdad que
un mapa muy visual.
Se necesita una planificación previa que es bastante laboriosa, ¿no? En el caso de Elliot, por ejemplo, pues tuve que crear lo que eran las escuelas donde iba a aprender la magia el protagonista, que era un aprendiz de magia elemental, y cada escuela estaba ambientada en una zona del mundo. Desde Canadá en los bosques a una escuela submarina, otra en Egipto, otra en el Himalaya, que sobrevola el Himalaya. En fin, cada uno de esos ambientes pues había que planificarlo. En el caso de Crónicas de Atlántida pues tiene una asociación mucho más, un paralelismo más con la historia, con el mito de la Atlántida del cual habló Platón. Y bueno, pues yo me basé en los textos en el cual él habla de la Atlántida, en el diálogo de Critias y de Timeo. Y bueno, y a partir de ahí pues yo tracé unos paralelismos para tratar de alguna manera de ser fiel a lo que dijo él, pero poderlo adaptar a una historia juvenil y de fantasía en tiempos modernos.
Alfonso. Sí, que me parece una opción perfecta, ¿no?, frente a las consolas, ¿no? Y que mira que traemos aquí veces juegos de consola. Pero igual que digo eso, también compruebo sistemáticamente cómo las consolas se han convertido, desgraciadamente, pues en el eje central de mucho del ocio, o de la mayor parte del tiempo de ocio de muchos de nuestros niños. No estoy hablando de ya solamente de adolescentes o de jóvenes, sino de niños, ¿no? Y yo creo que esto, pues evidentemente, felicitarte por ello, porque donde esté un libro que el niño pueda comenzar a leer y que se vaya creando, como decía Elena, ese universo en su propia cabeza, ¿no?, esas fantasías, creo que es maravilloso, porque las consolas, pues al final, son horas y horas y horas, y lo compruebo muy habitualmente, como digo, de manera lamentable, no en mi caso, pero sí en el de amigos, que son horas y horas las de los niños frente a una consola. Y bueno, pues esto yo creo que es una iniciativa que hay que aplaudir.
A mí hace poco en el autobús me llamó muchísimo la atención una imagen de un niño, tendría 8 años no más, con su libro. Además era un libro pues gordito, con, no sé, 300 páginas podía tener perfectamente, y iba él tan tranquilo leyendo en el autobús. Y la verdad es que es una imagen muy bonita, ¿verdad? Sí. Ver a los niños con libros.
Que no es habitual, en un autobús,
No, por eso me llamó la atención, pero también lo hablábamos antes, que a raíz de los libros de Harry Potter o algún ejemplo como este, pues se están metiendo, ¿no?, los niños en la lectura.
Es un público muy exigente, además. Yo creo que el público infantil sabe muy bien lo que quiere, porque se ve que de repente unos hits como Jerónimo Stilton, que les gusta mucho, y lo que les gusta lo llevan a un superventa, es decir, que son muy fieles con las cosas que les gustan. Entonces yo creo que a mí me parece muy complicado escribir para un público.
Son muy exigentes, y además es que es eso, que o se les engancha prácticamente desde la primera
o
página,
no hay manera.
O no hay manera. Y entonces es verdad que tenemos un duro competidor con las consolas, con los videojuegos. Yo creo que es bueno
también
jugar...
porque los padres no tienen que implicarse tanto como en la lectura de un libro con el niño, ¿no? En la consola la enchufan y ya está, ¿no?
Hombre, si aprenden pronto a leer, realmente luego ellos cogen autonomía, pero hombre, yo considero que las consolas y el uso de internet, todo eso, pues es bueno, es útil, siempre y cuando se haga en su justa medida. Es bueno también compatibilizar con otras actividades. Y bueno, para todos aquellos que juegan a los videojuegos, pues que sepan que siempre hay historias y guiones detrás que están creados por gente igual como yo, o sea, que crean historias. O sea, que no por...
Todo
por
depende del uso que se le dé.
Efectivamente.
Y el tiempo que se le dedique, evidentemente. En estos libros de superfieras, que como digo tenemos aquí, tienen sus ilustraciones, y también todas las páginas, en algunas frases, hay palabras destacadas en negrita y con un tamaño de fuente mayor al del resto. ¿Son palabras elegidas por algo? ¿Son palabras al azar? ¿Por qué así?
Bueno, de alguna manera ayudan a potenciar cada una de las... Normalmente son palabras que están elegidas, pero no al azar, lógicamente. Están elegidas estratégicamente. No sé, ahora no tengo un ejemplo aquí delante, pero bueno, cuando se hace alusión, por ejemplo, a fuerza, pues a lo mejor aparece con una negrita más resaltada, o con... como si las letras temblasen cuando el elefante pueda tener miedo, no sé.
Aquí, por ejemplo, veo la palabra aterraba, que está así un poco como de
claro,
una forma...
O por ejemplo, también cuando se habla de estreno, pues sale como con las típicas lucecitas de bombillitas, ¿no? Pues como si fuese un estreno de cine. Pues ahí se han seleccionado, y ese tipo de grafía pues está muy, muy cuidado dentro de lo que es la edición del libro.
Pues Joaquín Londaiz,
sí.
Iba a decir mal. Joaquín Londaiz, muchísimas gracias por haber venido. Que tengas mucha suerte con estas entregas de los superfieras, Hormigosaurios y el otro que lo tengo ahí,
el duplicador,
que es una máquina, ¿no?
Una máquina que permite duplicar todo, sean personas, sean objetos, es decir,
de este personaje no hemos hablado.
De ese personaje no se ha hablado. Es un Cristina me está señalando al personaje que aparece en la cubierta del segundo libro. Es un pavo real, cobra unos poderes muy interesantes. No sé si decirlo aquí en antena o no.
Ah, tú verás.
Bueno, lo diremos.
Tú eres el padre.
Lo diremos porque al fin y al cabo el lector lo averiguará. Lo que no va a saber es a dónde va a llegar. Y este pavo pues tiene también el poder de hacer que la gente haga las cosas que él quiere. Es decir, tiene el don de la hipnosis.
¿Es bueno o es malo? ¿O eso no se puede decir?
Bueno, con el aspecto que tiene en la cubierta, creo que cualquiera lo podrá averiguar, ¿no?
Para mí es malo, pero bueno.
Lo dejaremos
vamos
ahí.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí.
Bueno, pues muchísima suerte con las aventuras de los superfieras. Mucha suerte también con la segunda parte de las crónicas de la Atlántida, segunda y última parte, Joaquín.
Eso es. Pues muchísimas gracias a todos por tenerme aquí esta tarde.
Hasta luego. Javier Torres, ¿qué es esto que hemos escuchado?
Pues es un poco flower power.
Petardeo, flower power.
Años 60, los Beatles. En realidad no son los Beatles, no son los años 60. Son de mala saña.
Y de antes de ayer.
Y exactamente. Y se hacen llamar de comebacks. Y mañana en el Café La Palma, vamos, en el barrio, sin salir del barrio, van a ofrecer un concierto que yo creo que está pues muy bien.
Y una buena oportunidad para evitar el frío que va a hacer mañana, Alfonso. Hablábamos antes, además, de riesgo de aludes en la sierra.
Altísimo, altísimo. Es un riesgo de aludes tan alto como el de la semana pasada, pero la semana pasada,
pero,
acordaréis
pero no
que...
lo entiendo. La semana pasada sí. Era por el deshielo y por el calor.
Exacto.
Y ahora por el
porque
frío.
Porque se han producido nuevas precipitaciones. Vamos a explicar luego rápidamente. La nieve tiene un comportamiento absolutamente físico, como todo en esta vida, ¿no? Bajo las leyes físicas. Entonces, eso es así. Cae por gravedad. Y hasta que no pasan 48 o 72 horas, no es capaz de perder la nieve, el copo, el aire que tiene en su interior. En ese tiempo es absolutamente inestable el manto. Y es lo que está pasando. Tenemos...
Alfonso, ¿cómo se llama el manto?
Nival.
Nival.
¿Eh? Eso es un manto interesante. Bueno, sabéis que en Suiza hay un instituto que solamente se dedica a investigar aludes y avalanchas de nieve, es el único en el mundo, y permanentemente se centra en eso, en estudiar eso.
Lo traía muy preparado, ¿eh?
No, ves que no lo sabes.
Sin palabras.
No, pero sí quiero bueno, pues alertar.
Alfonso
como hace la
nos
comunidad.
Deja sin palabras siempre. Solo por lo que habla.
Sí, hay que tener mañana cuidado, sobre todo los que se quieran realizar un recorrido fuera de los recintos balizados de las estaciones de esquí, porque ese riesgo es muy elevado, la nieve está muy inestable, se van a seguir produciendo nevadas, por lo tanto esa inestabilidad va a incrementarse y va a continuar. No es un buen momento, sin duda, para aventurarnos a escaladas en hielo ni a travesías sobre la nieve difíciles. Es un momento perfecto para disfrutar de la nieve en las zonas de la sierra que están acotadas para ello.
Elena, una recomendación gastronómica.
Pues además, como hace fresquito, es una que viene genial, porque vamos a comer fabada, y una fabada muy rica. Aquí en Madrid no hace falta moverse nada, lejos, está en el Paseo de La Habana 107 y hablamos de La Máquina de Lugones. Es un sitio que no ha abierto hace mucho, que es muy sencillito, con un trato muy familiar, pero muy correcto, con una carta muy corta, porque... Yo os voy a decir lo que comí, porque yo me fui a por la fabada y el arroz con leche, que lo hacen delicioso. Pues, por ejemplo, una fabada y arroz con leche son 29,75 el pack. Se puede tomar una ensaladita de tomate delante, se puede tomar también, hacen una ensalada fría de faves con bogavante, que bueno, para este tiempo yo creo que es mucha faves,
que
tomes la fave delante. El que quiera carne, pero bueno, lo que es típico es tomarte una ensaladita de tomate raf, así que la línea muy rica con cebolletas y luego la fabada y el arroz con leche. El restaurante madre está en Lugones, en Asturias, tiene más de 100 años de antigüedad y bueno, pues exportaron aquí la fórmula con mucho acierto porque, yo os digo, es un ambiente muy sencillo, muy familiar, muy de irte con la familia, con amigos y te ponen el perolón de las faves y luego al lado todo el acompañamiento.
No hay que beber mucho.
No, yo me
para
cumplí
evitar el...
una botella de vino así me luego tenía el estómago. Ah, pero bueno.
El estómago,
pues, luego te llenan. A mí es que las faves
la
me encantan, pero.
La botella de vino, el arroz con leche.
Imagínate. No,
son alimentos ligeros, apenas sin calorías.
Sí, claro.
Y luego, el que quiera prepararlas en casa, diga, pues ellos te ofrecen un pack para 4 personas por 22 euros con las faves, la receta, envasada al vacío ya la carne, el choricito, el tocino. Bueno, pues. Pues un puntazo, la verdad, incluso para regalarle a alguien un kit de fabada.
O sea, que tomaste una fabada tradicional, ¿no?
De las de... No, de las de toda la vida. Te ponían las faves guisaditas y luego pues el acompañamiento para que tú te echaras lo que quisieras de chorizo, de
¿y
morcilla?
¿Y el acompañamiento te lo ponían separado?
Separadito.
O en el mismo
pelo, no. Te ponen, como que lo hacen mucho en Asturias así, lo hacen también en otro sitio, por ejemplo, en el Paraguas, lo hacen aquí en Madrid, y te servías lo que querías. Y la verdad que estaba muy... Y el trato delicioso. A mí me encantó. Tiene una tiene una aparcacoches, que está muy bien, porque así llegas a estar en un sitio que tal. Y son 29,75. Yo creo que salimos a 35 euros por cabeza, o una cosa así, 5,40. O sea, que está muy bien.
Mira, voy a aprovechar ahora que dices lo del trato delicioso, porque en este sitio hemos hablado de un restaurante que se llama 13, que está en la calle San Bernardino.
13.
Sí, número 13. Y yo creo que es de justicia decirlo todo. Igual que dijimos lo bueno, vamos a decir lo malo. Porque yo he estado este domingo pasado, estuve comiendo allí con mi familia y realmente el trato fue de lo peor. O sea, lo tengo que decir porque vas a un sitio del que con las expectativas altas y realmente no fue bueno el trato, no fue bueno el recibimiento, no nos aconsejaron cuando les pedimos recomendaciones de comida, nos despidieron casi echándonos porque era domingo y se tendrían ganas de ir a su casa. Yo lo siento mucho, pero su trabajo pues y su negocio.
Además, ya que decimos lo bueno,
y diré incluso que la comida normal, no estaba mala. De hecho, dos de las personas comieron jarrete de cordero y me dijeron que estaba muy rico, o sea, que lo digo todo. Pero el resto de la comida, normal.
Es tremendo.
El vino, malo. Casi 50 euros por persona. Y encima sales, que te han tratado mal.
Wow, pues se ha subido. Yo estuve hace, yo le creo que hace medio año, así hablamos aquí de él. Era un restaurante que estaba empezando, que el cocinero es el dueño, porque se ha metido en este embolado con su mujer. El local era donde estaba antes Zorzal, es un local muy agradable. Y
el es local es muy bonito.
Es muy bonito, está tal cual lo que era Zorzal antes. Lo que pasa que sí que es cierto que hace mucho la sala, porque salir de también en un sitio, ya te vas a ver mejor lo que comes.
Sin
aunque
duda.
Le veas alguna carencia o que tienen que limar un poco cosas. Pero yo cuando estuve, la verdad, me trataron muy bien. No dije nada, les dije, yo pagué y ya cuando me iba dije, oye, que voy a hablar de vosotros en la radio tal. Es decir, que yo no me trataron diferente, como he visto que hacen con otra gente, que me ha pasado también en otro restaurante, que no he llegado a hablar aquí de él porque no me gustó, y llegó una compañera nuestra de la radio, que la conocen porque tiene una cara muy visible en la SER, y la pusieron en la alfombra roja, salió el chef y ahí me pusieron una mesa de castaña en un rincón, y bueno, casi porque dije, por favor, tenéis todo el comedor vacío, nos importa una mesa un poquito más amplia. Pero hace
es
muchísimo
que parece mentira, porque el 50% de un negocio como un restaurante es el trato que le dan al cliente, ¿no?
Pero muchas veces yo creo que es que verdad, el cliente es como es la diana, ¿no? De determinada enfado, frustración, ¿no?
Hombre, yo creo que es el completo, hay que hacerlo. La atención es muy buena, pero también, ya que puestos a hablar, ya os comenté yo también que hay uno de los restaurantes que hemos comentado aquí, el de la cesta de Recoletos,
ahí bien picado.
Yo salí a 40 por barba y menos mal que tenía en casa una tableta de chocolate de trapa.
Que lo curioso es que estos sitios al principio vayan peor y luego suban, pero es que al contrario, este ha ido, el primer mes fue un mes brillante y luego yo he vuelto y luego me han comentado cosas de, sobre todo la sala. La sala tremenda, y es eso, que es que tardan mucho, muchísimas veces se demoran entre un plato y otro, te tiran la comida de cualquier manera, y da igual que sean 30 euros, es que su profesionalidad les obliga a tener un trato correcto, si no se trata de que te hagan la
aunque
pelota,
Madrid,
porque
simplemente... Aunque en Madrid, también hay que decirlo, en Madrid cuanto peor le tratan a un cliente, más lleno está el local.
Bueno, a ver, lleno de gente,
yo desde luego... a un sitio en el que me van a tratar mal, no vuelvo. Es yo que no tengo ninguna duda.
No, pero por ejemplo,
y de hecho es lo que decía Elena, que es que
copas,
encima la comida
la
te sabe peor.
¿Verdad? Por la noche en las copas, los bares de copas de diseño que van cambiando y se maltrata a la gente y sigue siendo lugar de boda, ¿no?
Dice Mejuto que estamos haciendo una sección antigastronómica. Yo creo que es justo decir lo bueno y lo malo.
De vez en cuando nos hacemos un break.
Hombre, estamos dando recomendaciones. Pues
intentamos recomendar siempre sitios que nos gustan, porque está claro que, bueno, pues para decir he ido a tal sitio y no me ha gustado, yo este del que no voy a decir el nombre, no lo recomendé porque no me gustó. Entonces, para venir, porque el trabajo de un restaurante, el esfuerzo de montar un restaurante es enorme. Entonces, bueno, pues volveré otra vez y si no me gusta, pues no hablo de él. Es decir, hablo de los sitios que me gustan. Creo que es crítica constructiva, pero sí que también es cierto que si hemos hablado de un sitio aquí que en un principio nos ha gustado y de repente empiezan a...
Bueno, también estuvimos hablando un día y nos gusta y nos encanta la pasta de Don Giovanni, sin embargo... Pues Arturo estuvo un día y no le trataron adecuadamente.
No.
Hoy estamos pegando unos palos.
¿No? Sin embargo, bueno, yo he estado varias veces y no he tenido nunca problemas. Es cierto que es un restaurante también que cuando se llena mucho, pues es un restaurante incómodo, ¿no? Porque hay mucho ruido.
A ver,
hablando, ¿no?
Alfonso, que me dice Mejuto que diga el peor de la semana. Bueno, pues me mojo yo que ha sido la que ha empezado con el tema. Para mí, Restaurante 13. Oye, y otro día volveremos y a lo mejor... cambiamos de opinión, ¿eh?
No, vamos a hacer eso del peor de la semana.
Sí, pues no sé.
Porque la crítica siempre, si es destructiva, es más divertida, ¿no?
No, pero igual, también es cierto que igual que cuando vais a alguna obra de teatro, decís, oye, pues no me ha gustado, pues es un horror, o algún musical que habéis ido que habéis dicho, pues es una horterada. Sí que es cierto que también la gente tiene que saber, oye, pues no vayas aquí porque... a lo mejor tiene unas críticas bastante positivas en blogs y en historias y luego vas y el sitio no hay por dónde cogerlo o es carísimo para lo que dan de comer.
Bueno, vamos a recomendar también, Arturo, una película que creo que has visto esta misma tarde.
Pues sí,
y que no, me parece que tampoco te ha gustado.
Voy a ir en esa línea.
Haciendo amigos hoy, madre
mía. Vamos a recomendar Dónde no ir. Bien. Que también es una recomendación útil.
Bienvenidos al Sur es un remake de una película francesa, Bienvenidos al Norte, que reventó la taquilla en Francia, no entiendo por qué.
A mí me encantó.
Y en este caso, bueno,
la francesa.
A mí vaya, pero esta...
Uy, además, no es que vayamos a tener una sección de lo bueno y lo malo, es que podemos acabar a tortas hoy.
Yo lo estoy... Pues Bienvenidos al Sur es un remake, que bueno, la historia es buena y es bonita, porque bueno, pues es un señor que se hace pasar por un minusválido para que le den una plaza en Milán, porque él quiere vivir en Milán con
lo
su
mismo
familia.
Que Bienvenidos al Sur, sí, de los franceses, digo Bienvenidos al Norte.
Es parecido, entonces, bueno, pues como le pillan en la gracia, le mandan ir a un pueblo al lado de Nápoles, que para los italianos del norte es algo así como un infierno. El kit de la película yo creo que está en el idioma, y yo lo he visto en versión original, ni aún así me ha hecho mucha gracia. Había gente a carcajada limpia, pero yo me ha parecido un completo disparate. Y sin embargo han sido 5 millones de italianos los que han pasado por las pantallas para verla.
Pero tanto se parece como ese principio la versión italiana a la francesa, pues no entiende.
Se parece muchísimo, bueno, porque bueno, no tiene mucho que ver el italiano igual con el francés, pero y es marcadamente italiano y marcadamente napolitano y demás. Yo creo que está exagerado, ¿no? A mí me ha parecido un disparate.
Teniendo en cuenta el circo que tienen en el gobierno. Sí, esto les hará una gracia tremenda, porque el otro lo siguen ahí y están tan tranquilos.
Está claro.
Con lo que...
Pero bueno, vamos a hablar de algo bueno.
Bueno, no, yo también tengo para repartir, que esta tarde estamos generosos.
Espera, Alfonso, que le toca a Javier. Venga, Javier, que nos quieres hablar de una exposición.
Sí, con un pequeño cambio es lo que se puede conseguir. El Thyssen tiene muchísimos cuadros y han elegido una pequeña porción de lo que tienen y lo han colocado en dos salas. Entonces han elegido arte soviético de vanguardia y lo han concentrado. Y lo han concentrado en dos salas y han hecho una exposición dentro de lo que es el museo, que es de alguna manera ver la colección que tiene el Thyssen de otra manera. Eso por un lado. Y entonces han rescatado cuadros que están ya expuestos, que se pueden ver, y otros cuadros que están en los almacenes.
Bueno, pues vamos a saludar a Paloma Alarcó, que es la conservadora de pintura moderna del Museo Thyssen. Paloma Alarcó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, porque yo creo que la vanguardia de la rusa revolucionaria no es muy conocida entre el público español, ¿cómo podría explicarnos este tipo de pintura?
Yo creo que se ve muy bien en esta pequeña selección que hemos presentado dentro de nuestro museo. Fue un momento en el que se crearon muchísimos...
Bueno, vamos a intentar recuperar esta conexión telefónica con un poquito de mejor sonido, porque la verdad es que no se entendía nada, Paloma Alarcó. De todas formas, queda dicho, Javier, esa exposición en el Museo Thyssen, no sé si tú la has podido ver ya.
Sí, sí, la he visto.
¿Merece
la pena? A ver si podemos hablar con ella, porque lo que han hecho y lo que están preparando también en el Thyssen, que la verdad es que hay otra exposición también que es curiosa, que es, bueno, curiosa, que es más que interesante, que es la de Jean-Léon Gérôme, que es un pintor denostado porque no estuvo a la altura de la modernidad y de los cambios que se estaban produciendo en Francia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, perdón, el siglo XIX, principios del siglo XX, no estuvo a esa altura porque se empeñó en hacer pintura y escultura clásica. Y esto, evidentemente, pues cuando estábamos con los estaban con los cubismos, etcétera, pues esto no gustó nada. Y se le ha recuperado ahora, y entonces junto con esa exposición, el Thyssen va a hacer una cosa buenísima, que son una serie películas clásicas que tienen que ver con las pinturas de Gérôme, por ejemplo, Napoleón, por ejemplo, Mata Hari. Por ejemplo, El ladrón de Bagdad, Quo Vadis, que tiene que ver con las pinturas que están expuestas.
Espera, que tienes que seguir hablando para decirnos que estamos escuchando.
Porque me voy a morir.
A ver si nos estamos.
Ah, esta es la chica.
¿Ea? ¿Y por qué la chica?
Pues este concierto está dentro del apartado flamenco.
y que no, para mí, bueno, tiene de flamenco, pues ella de su origen y tal, pero va a estar en el escenario del Teatro Galilei el domingo a las 9 de la noche. Esta mujer es de Ceuta, bailaba flamenco, pero empezó a cantar y canta cosas absolutamente clásicas, boleros, pero con esta voz y con esta, no sé, con este duende, yo creo.
Bueno, lo escuchamos unos segunditos, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.
Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de Pymes Web?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En Pymes Web.
Pymes Web en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Venga, vámonos, anda.
¿Pero cómo nos vamos a ir ahora si acabamos de venir?
¿No ves que me falla ya un poco la vista? Ya verás tú para salir ahora, de noche.
Lo que tenías que hacer era operarte ya de las dichosas cataratas. Que eres un miedoso y es muy sencillo y no va a pasar nada.
¿A que me quedo a dormir aquí? ¿Porque no puedo conducir de noche?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Bueno, ¿nos vamos ya o no?
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, de 286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.